People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Show it, put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. You're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Comienza una semana en la que habrá partidos de las selecciones nacionales absolutas, masculina y femenina, a la espera de esa asamblea de la Real Federación Española de Balonmano con algunas propuestas para salir corriendo, pero que ya veréis cómo son aprobadas, puesto que Francisco Vidal Vázquez García tiene controlado el foro y también se van a entregar los premios nacionales de esa Real Federación Española de Balonmano. Casi toda la actividad pasará por la añorada Ciudad Real. ¡Qué grandes, qué buenos recuerdos nos trae! Además, pondremos en la mesa de redacción muchos temas que han surgido a lo largo de estos días. En esto de Rosca tendremos unas entrevistas, yo creo que de élite. Todo un lujo. Os contaremos toda la actualidad del balonmano. Llevaremos a cabo nuestro debate de la tabla redonda, en donde escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández. En la producción y selección musical, Raquel Piqueras. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, con muchas cosas que contar y con muchas cosas que preguntar a nuestra productora, ¿eh? No se te olvide luego, cuando le toque intervenir, ponerme en la línea, por favor.
Vale, vale, no te preocupes que yo te la pondré. Y en COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Muy buenas, viene Amón ahí como amenazando, ahí como presionando.
No, yo le quiero preguntar a Raquel, ¿quién es el chino de la foto de perfil de su WhatsApp?
Es verdad.
¿Ha puesto un chino?
Bueno, pues ya no lo explicaré.
Un pelo largo.
Ya no lo explicará. Y Emilio Borbojo, hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Buenos días. Pues ya a falta de competición, todos muy centraditos en esa asamblea en la mítica Ciudad Real, mítica para el balonmano. Sí. Y con, como dices tú, cosas así un poco sorprendentes o sorpresivas que decía el otro en cuanto a los puntos a tratar.
Pues, si os parece, hoy tenemos mucho, mucho, mucho que hablar, mucho, mucho que debatir. Comenzamos, como siempre, con la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Si os parece, comenzamos en primer lugar con nuestra charleta previa, una charleta donde yo voy a poner el primer tema, la no licencia del Hamburgo en la Bundesliga. ¿Qué os parece?
Bueno, pues que como comentábamos en alguna ocasión, parece ser que allí la asociación de clubs, la Asobal alemana, pues se lo toma muy en serio el tema de los presupuestos, y no es que el Hamburgo no tuviera dinero, sino que no han visto viabilidad o claridad a lo que habían presentado como oye, y ni corto ni perezoso, solo quiero recordar que el Hamburgo fue el campeón de Europa el año pasado.
Es que eso es lo bueno,
y lo han dejado, que no era el Eisenach, con perdón.
A eso voy, es que no digo que sea bueno porque el Hamburgo desaparezca o no pueda jugar, sino porque con un grande han tomado la medida, por lo cual a los que tienen menos potencial les dicen, ojo, si
pues,
vosotros hacéis lo mismo.
Juan Carlos, lo mismito, el mismito,
si
es, que aquí. No,
si eso pasa en España, juegan cuatro la Sobal. Eso, tenemos Final Four desde septiembre.
Hombre, al Hamburgo dicen que si no le dan la licencia, jugaría en lo que es la primera nacional española.
O sea, pierde dos categorías. No es la Bundesliga 2, claro. Sino sí. Sería la siguiente, el siguiente escalón regional.
Yo lo que ahora me asalta en cuanto a duda, y cuando leí la noticia fue lo primero que pensé. Digo, bueno, y todos los contratos en vigor que tiene Hamburgo ahora mismo, ¿va a convertir a ese equipo en la piscifactoría de los grandes de Europa, sobre todo de Alemania. Creo, se va a poder pescar fácil ahí.
Creo que la normativa dice que cuando pasa una cosa de estas, como esos alemanes lo tienen todo muy por escrito, uh-huh, y estas cosas, que parece ser que se rescinden. Es como un descenso deportivo, sí, y quedan liberados los contratos. De hecho, ya Joan Cañellas ya está.
Sí, pero Joan estaba a la espera de que le pagaran lo que le
vale,
de
no.
Esa es la cuestión.
Las deudas pasadas me imagino que las tiene que asumir la entidad todavía.
Claro, claro.
Pero que los contratos quedan suspendidos en el momento que no puedes
jugar.
Pero eso, vamos a ver, la lógica dice que si eso pasa en España, Hamburgo decide liquidar sociedad, libera deuda y finaliza contratos.
Somos más picardías, quieres decir, más o menos.
Somos más jetas.
Vale, pues llámalo X, sí.
Sí, otro
tema que saco. Sabéis que la semana pasada el comité de competición se reunió para ver el tema de los Urbir.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues parece ser que entre 7 días o 10 van a tomar una decisión definitiva. Se habla de no más de 7 días. Los 3 miembros del comité pues van a dictaminar si archivan el caso o sigue su curso en plazo, ya digo, de una semana, que se sabrá esta semana.
O sea, que abren una especie de expediente,
sí,
y se dan un tiempo, ¿no?
Si el expediente continúa, se nombrará un juez instructor en la persona de un cuarto miembro de ese comité que no estuvo presente en la reunión del comité de competición, de alguna forma, pues para velar la pureza del procedimiento. Pero no sé lo que va a
pasar. A mí se me hace difícil pensar que vayan a cambiar la decisión deportiva en los despachos. Por muy evidente que pudiera ser el amaño, por decirlo de una forma.
Presunto amaño, sí, claro.
Presunto amaño. Sí. Pero me parece que no se va a mover nada. Y como va a haber muchas posibilidades de que entren nuevos equipos en Primera Nacional, pues al equipo del Oviedo le ofrecerán una plaza y a lo mejor al presidente asturiano pues se le quita un poco lo de... No, la justicia es lo primero.
Bueno. Sí, pero Emilio, al final, con todo esto que tú dices que es lo lógico...
Es una opinión, pero
es lo previsible. Sí. Al final lo que queda en entredicho yo creo que es un poquito lo de la legislación deportiva, plazos de alegaciones, dictamen, reuniones de comités... ¿Para qué? Al final, ¿para qué? Claro, lo primero, claro. Estamos hoy a 8 de junio. La competición...
A 9, perdón.
Sí, sí. Este tema es el tercer programa en el cual hablamos de él. Es decir, han pasado 21 días.
No se podía haber tomado...
Es que hay que tomar decisiones más rápido en este país. No se puede protocolizar todo tanto. Hay que cortar plazos.
Pero Juan Carlos, el comité de competición tiene los plazos que tiene. Y eso, en este caso, igual nos puede parecer complicado, pero en otros casos es necesario el tener un tiempo, 4 o 5 días, para presentar una alegación, otros 4 o 5 días para que el comité se reúna y lo... A ver,
hombre, aquí en este caso,
no urge tanto porque
no hay una decisión deportiva con la temporada, digamos,
pueda
afectar, digamos, un futuro a corto plazo.
Pero lo que voy es que no podemos perder 25 días en tomar esa decisión.
Perderemos más porque habrá luego comité de apelación, esto llegará posiblemente al Comité Superior de Disciplina Deportiva. Depende de lo que se diga y como no va a estar una parte de acuerdo con lo que se dictamine, pues seguro que habrá más.
A mí me sigue pareciendo que somos demasiado cuadriculados a la hora de fijar plazos, que las cosas se pueden solucionar mucho antes. Y hay comités, Fernando, en otros deportes que te han demostrado que cuando les sale de las narices, en 48 horas resuelven las cosas.
Algunas cosas sí, otras no.
Pero hay
tiempos para todo.
Si tenemos razón todos en ese sentido, o sea, que es posible que todo es susceptible de mejorar y de reducir en plazo.
Claro que
estamos hablando de una situación en la cual nunca nadie jamás va a poder demostrar la voluntariedad, salvo el portero del equipo.
Es el único que va a poder demostrarlo. O salvo que las dos partes implicadas digan que lo hicieron así y no lo van a decir.
Pero Juan Carlos, aún así, tiene que haber unos plazos.
Pero no 5 días, 6 días.
Que no tienen que agotarse siempre. Pero debe haber unos plazos,
oye,
porque hay casos
solo
que se necesitan esos días.
Vosotros tú, Juan Carlos, que eres más también de baloncesto en ese sentido, solo te recuerdo lo del Obradoiro. ¿Cuántos años tardó en sustanciarse aquel tema?
Sí, pero eso era una cosa mercantil, no deportiva.
Pero en cuanto a plazos y en cuanto a periodos de tratar de recabar...
Pero solo digo una cosa. Que no hay que cumplirlo siempre. Si hay 5 días, no porque agotarlo siempre.
Pero, Fernando, tú dirás conmigo, en el ejemplo que ha puesto Emilio, en el caso del Obradoiro, si en vez de ser el Obradoiro, es el Real Madrid, en 2 días lo tenemos, no en 10 años.
Bueno, pues bien, a lo mejor.
Eso es otra cosa.
Por cierto, una buena noticia. El gobierno de Aragón va a destinar cerca de 350.000 euros para el balonmano de Aragón. Ya es para el balonmano Aragón.
Ah, para el balonmano Aragón, no el balonmano de Aragón. No,
para el balonmano Aragón. Por lo tanto, chicos, yo creo que es una buena noticia para que siga este equipo en liza y que no tenga problemas de salir en la Liga Sobal.
Pues espero que no se queje nadie más del balonmano base en Aragón. Porque
¿Y para Huesca?
Aquí no. Solo habla que el gobierno destina... Joder, me imagino que también le dará su partida que le tiene...
Tendrá la parte, claro.
Claro, es decir, si libera... Lo que pasa es que ya sabéis que el problema del balonmano Aragón era que, como estaba en concurso de acreedores, retrasaba mucho. Y entonces parece ser que ya ha terminado lo del tema del concurso de acreedores, los plazos, etcétera, etcétera, y ya el gobierno...
Puede librar cantidades,
exacto,
¿no?
Que era lo que venían esperando ellos como agua de mayo durante mucho
tiempo.
Oye,
y por cierto, yo también he leído, y además creo que lo dijeron en la radio Alcarreña, en Guadalajara. El Guadalajara parece ser que va a salir. Tiene ya, digamos, el sustituto de Mateo Barralda, que va a ser César Montes, el exjugador del Palma del Río, que es donde estuvo en su última etapa, y a lo que se ve, parece ser que no sé, han encontrado algún tipo de financiación. Será pública de esa que a ti te gusta tanto, Juan Carlos, pero parece ser que se van a inscribir y van a salir.
No, pero la financiación pública se puede abordar de dos maneras. Uno, cobrando de las instituciones, dos, no pagando Hacienda. Eso también es financiación pública, es porque a fin de cuentas...
Sí, eso es cierto. No, parece más bien que será vía subvención de las instituciones, que es lo que a ti te gusta.
Opción dos luego sale más cara, ¿eh?
La otra ya no sé. Bueno, esa no está determinada.
Acaba saliendo más cara, te lo digo.
Dímelo a mí, que el día 11 me quedo sin equipo.
Oye, por cierto, hablando de...
Sí, Divino Calvo.
Que nace...
Con perdón, tiene su nombre y apellido.
Que nace bajo los auspicios de José Carlos Muñoz y un grupo de jugadores, el nuevo club... Que se llama Balonmano Atlético de Madrid, ¿no?
Atlético Valladolid.
Balonmano Atlético Valladolid. Ya me estaba ya confundiendo.
Ya está inscrito en la Junta de Castilla y León. Incluso ya se habla de que ha podido dar la señal para la compra de una plaza en División de Honor B a un equipo catalán que tiene muchos problemas para salir el año que viene. Con lo cual, lo primero que tiene que ocurrir, no es vinculante. Es decir, es una sociedad distinta. El miércoles a las 7:30... aquí al ladito de la radio se reúne la Asamblea Extraordinaria de Socios
para decidir si se disuelve el actual Balonmano Valladolid,
que es mero protocolo, es decir, no tiene poder decisorio al estar bajo administración concursal y judicial. Eso que lo tenga claro todo el mundo. Los socios pueden decir, con perdón misa, que si luego el juez dice que para atrás. Es decir, lo más probable es que el miércoles quede de absolutamente disuelto el antiguo, el histórico Club Balonmano Valladolid, y a partir de ese momento se ponga a trabajar la nueva sociedad Club Atlético Valladolid. De momento tendría plaza en Primera División Nacional como equipo de nuevo cuño, aunque naturalmente las ausencias y las renuncias le pueden hacer trepar. En ningún caso la sociedad o el nuevo club estaría dispuesta a abonar lo que le costaría una plaza en Asobal si es que queda alguna libre.
Claro, porque además la deuda está confirmada del Balonmano Valladolid, 1.700.000.
Sí, pero que se esfuma, ¿eh?
Sí.
Eso es terrible.
A mí es que me parece jugado de guardia.
Es terrible.
No, es que los procesos concursales llevan ese tipo de incongruencias económicas. La apuntas en la barra de hielo y luego la deuda se esfuma.
Pero ya no es un tema ya solo de tema concursal. Es que, pues saco otro equipo, me compro otra plaza y ya está.
No, es la...
Directamente, es rompo el juguete y compro otro.
Es la artimaña legal, diciendo, no, yo es que no conozco al de al lado. Yo no sé si lo conozco.
Bueno, suena duro. Semana en la que la selección absoluta masculina va a jugar su segundo partido amistoso ante Polonia. Una semana en la cual se van a entregar los premios nacionales de la Federación Española de Balonmano. Será el próximo viernes 13 de mayo, se entregarán, como digo, sus premios nacionales en Ciudad Real. Desde aquí dar la enhorabuena a todos los premiados y felicitar a la Real Federación Española de Balonmano por retomar nuevamente esta iniciativa. Respecto a la distinción al mérito deportivo concedido a la cadena COPE en el apartado de medios de comunicación, pues dar las gracias más sinceras por el detalle a la Junta Directiva, a su presidente, y reafirmarme en lo que comenté la pasada semana. La cadena COPE es la radio privada en España que más minutos habla de balonmano, atiende con cariño y dedicación al balonmano en su programación y, por supuesto, se vuelca con el mundo del balonmano como nadie. Creo que, por lo menos, con este premio se le reconoce a la COPE el esfuerzo y la inversión que realiza desde hace décadas en dinero, espacios deportivos, capital humano en la promoción de este deporte. Eso sí, que nadie piense que con esto vamos a cambiar el paso o nos vamos a callar lo que suceda. Seguiremos contando las cosas que pasan en el balonmano pese a quien pese, guste o no gusten, nos descalifiquen y se burlen de nosotros por la espalda, incluso algunos traten de intentar presionarnos, ningunearnos o menospreciarnos. Y respecto a mis compañeros aquí presentes, colaboradores y tertulianos en el programa, pues darle las gracias por estar ahí con paso firme y solo decir una cosa. Las personas que uno necesita a su lado son aquellas que, teniendo la libertad de hacerlo, lo que quieran, eligen a ti en todo momento. Y finalmente, pues una reflexión más, y que cada uno lo entienda como quiera. Seguir luchando en soledad cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Evidentemente, eso genera muchas incomprensiones, reproches y presiones. Eso sí, aquí siempre todos han gozado y gozan de libertad, tanto para hablar como para estar presentes. Lo dicho, felicidades a todos los premiados y luego también el partido de las estrellas.
Luis, eso te iba a decir. ¿Sí? Hay dos partidos de chicos y de chicas, las respectivas asociaciones de jugadores y jugadoras, las selecciones nacionales, todo allí en el Quijote Arena, en Ciudad Real, y bueno, para sumarse a todo esto que tú has contado, pues hasta un seminario de entrenadores sobre proyectos deportivos, donde va a haber entrenadores de primerísima fila.
Son entrenadores en el extranjero, algo así, ¿no?
Pues
por el mundo,
sí,
algo así.
Exacto, incluso viene hasta Didi Dinar, que ahora está, ya sabes, de entrenador de porteros.
Ahí está Hijosa también, creo.
Está Hijosa, ¿no? Está Talán, está Cadenas, aprovechando que están con la selección, y va a ser una cosa de la Asociación de Entrenadores de Balonmano en colaboración con la Escuela Nacional que dirige el buen amigo Paco Sánchez.
Oye, es una buena idea el empezar a meter cosas en el, ya que no hay balonmano de élite, sacarle algo de juguito al Quijote Arena, ¿eh? Yo no sé quién ha sido la idea, si ha sido imagino de la federación, supongo, ¿no?
Pues no lo
desconozco.
No sé. La verdad es que
me parece una muy buena idea.
Estaban con el balonmano al Arcos y con el Ciudad Real, con los equipos que han estado jugando en Primera Nacional. Ha habido muy buena sintonía con la federación. Sí. Y bueno, se planteó esta posibilidad de llevar la asamblea, que sabéis que últimamente era Guadalajara. Bueno, pues lo han dicho un poquitito más lejos, con el clinic este técnico, con los dos partidos que juntan, eso es una buena idea, los chicos y las chicas, que ya lo hicieron, me parece, en la última edición.
Buena idea, sí.
Porque así no quedan desangelados uno u otro, y bueno, pues va a ser un fin de semana a la antigua usanza y en un sitio tan emblemático como fue Ciudad Real.
Y además se va a homenajear pues a cuatro grandes del balonmano español, donde estará Alberto Entre Ríos, que todavía sigue en activo, Demetrio Lozano, Begoña Fernández sigue en activo, Vanessa Moros, que está retirado, me cuentan que inclusive se llegó a comentar que aprovechando con estas cuatro grandes estrellas, pues se insinuó que se invitase a José Javier Hombrados,
también, claro, sí,
que
sí.
Además la Comunidad de Madrid le ha dado una medalla recientemente, que va a estar presente en Madrid.
¿Pero no va a jugar o qué llamas?
José Javier Hombrados sigue. Sí.
Por eso te iba a decir.
Le acaba su contrato ahora.
Lo mismo que sigue Alberto, lo mismo que sigue Begoña.
Entonces aprovechas y
lo haces con todos, que sería, yo creo, más bonito, ¿no? Sí. Entonces me dicen que presuntamente se decidió que no se invitaba
que no era oportuno por otras cuestiones que no eran las puramente
deportivas. Se lo merece exactamente lo mismo.
Igual o más, porque es un gran veterano por años y por antigüedad, quiero decir.
Por no entrar en valoraciones de si ellos más, pero que se lo merecen tanto como ellos. Y te voy a decir una cosa, creo que es una buena manera, y que este deporte nuestro no ha sabido hacerlo muchas veces, el decir adiós a gente. A ver, es un gesto, es un guiño, tampoco hace falta. O lo que se ha hecho con Iker, por ejemplo, son maneras de reconocer. No lo puedes hacer un económico, ¿no? Pero bueno, son maneras de decirle entre todo el mundo del balonmano, oye, pues ha sido una carrera buena, enhorabuena por esa carrera y venga, que tenga suerte.
Bueno, pues contando con alguna ausencia más o menos controvertida, lo que sí va a ser un muy denso fin de semana, con mucha actividad, con mucho balonmano, en una plaza que ya considerábamos casi perdida para el balonmano nacional.
Pues si os parece, nos vamos a hablar con nuestro primer protagonista, un protagonista de lujo. Yes. Let me see you move. Uno de los mejores en la historia del balonmano español, doble campeón del mundo y desgraciadamente retirado de la selección absoluta, regresa a casa para recibir un más que merecido homenaje por parte de la Real Federación Española de Balonmano el próximo domingo 15 de junio en Ciudad Real, donde estuvo jugando muchos años precisamente. Juega en la Liga Francesa y ahí en su equipo yo diría que es el gran jefe, y los galos pueden disfrutar de sus goles, de su balonmano. Alberto Entre Ríos, todo un buque insignia, esté en el equipo que esté. gran jugador, mejor persona y por el cual yo tengo, como todos sabéis, una devoción especial. Nos vamos hasta Nantes, hasta Francia. Hola Alberto, mi buen amigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Luis.
Bueno. ¿Qué tal la temporada? ¿Contento de la temporada en Francia con el Nantes,
sí,
Alberto?
Sí, más o menos, la verdad es que la temporada estuvo bastante bien. Al final nos quedamos sin digamos, el premio que siempre buscas al principio, ¿no? Que es, pues sobre todo, intentar conseguir nuestro primer título para el club. Pero en general la temporada ha estado bien. En lo que es el campeonato de liga hemos hecho un papel muy bueno. Y en lo que son los torneos, digamos, más pequeños, como son la Copa de la Liga y la Copa de Francia, pues estuvimos ahí hasta semifinales, lo mismo que en la EHF, que llegamos hasta los cuartos, y no conseguimos pasar de ahí. Tuvimos, digamos, dos eliminatorias muy, muy difíciles contra Chambéry y contra Montpellier, y nos quedamos en las puertas, pero en general la temporada creo que ha sido buena, ¿no?
Oye, tú me imagino que físicamente te sigues encontrando bien para seguir un par de añitos en activo, ¿no? Porque, ¿qué te queda? ¿Un año o dos años de contrato todavía con el Nantes?
Me queda un año de contrato y, bueno, depende cómo funcione, pues ya veremos si continuaré o no. Todo depende un poco, voy a ir año a año, evidentemente ya esta edad ya no puede ser de otra forma. Y depende, pues, un poquito cómo me respeten las lesiones durante la temporada próxima y cómo esté de forma y todo eso. Pues dependerá de eso si continúe o no, ¿no? Pero a mí sí me gustaría continuar por lo menos otro añito más, ¿no?
Vuelves a Ciudad Real, donde has estado mucho tiempo, grandes éxitos, grandes tardes, grandes trofeos, y allí vas a recibir el homenaje de la Federación Española de Balonmano. Y tengo una pregunta, ¿te vas a vestir de corto, o lo van a dejar vestir de corto, o simplemente va a ser un homenaje?
Bueno, en principio yo creo que sí, pero tampoco estoy muy enterado. Yo estoy citado para el día 14, me encontraré allí con el equipo y me explicarán un poco, pero vamos, que la conversación que tuve telefónica con Paco Blasque era un poco, pues eso, estar un poquito lo que es dentro del equipo, no era simplemente pues venirte invitado, era estar un poquito allí con los compañeros y contarles unas batallitas y eso, y jugar al día siguiente.
Alberto, amigo, soy Emilio Borgojo, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Oye, si te ves que te renqueas un poquito y tal, pues te pones 3-1 y a jugar otra vez. Y los de Asturias, sí, sois así, coño.
Buah, ¿no? Y además a estas alturas de temporada, la verdad que tampoco, que no esperes mucho de mí.
Venga, venga, no te tires de la camiseta, que los dos...
un par de ataques y ya está, ¿eh?
Sí, vamos, que esta temporada tú ahí en Nantes no has currado lo que no habías currado no sé cuánto tiempo, ¿no?
No, la verdad que yo estoy contento de esta temporada, que no tuve lesiones importantes, me perdí, no sé si 4 partidos nada más en todo el año, y eso era un poquito el miedo que tenía, porque al final de la temporada pasada pues tuve 2 lesiones seguidas, musculares y tal, y estaba un poco preocupado si iba a ser la tónica general a partir de ese momento, pero la verdad es que no, he estado toda la temporada bastante bien físicamente. A nivel de juego, pues no me quejo, he estado... tardé un poquito en coger la forma, pues precisamente a venir de esas lesiones de atrás, pero a partir de noviembre o así del 2013, pues la verdad es que me he encontrado bastante a gusto, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento en ese sentido.
Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cómo has visto esta liga francesa? ¿Es tan competitiva y tiene tantas ideas nuevas, el público responde? Un poco en comparación con tu última temporada aquí en España, que bueno, ya no hace falta casi ni recordarlo cómo iba el tema, aunque tú en tu último equipo, el Atlético de Madrid, pues oye, ahí en Vistalegre sí que había buenas entradas, pero allí en Francia, ¿realmente está todo así tan en ascenso, como se dice?
Bueno, no sé, en ascenso, con respecto a la temporada anterior, a mi primera temporada aquí, la verdad es que está más o menos igual, o sea, no ha ido a más en el sentido de asistencia del público y tal, pero es que tampoco, siempre hace falta, ¿no? No te voy a decir, no es que le haga falta ir a más, siempre hace falta, pero la verdad es que se mantiene en un buen nivel, en el mismo nivel del año anterior. Y es verdad que cada pabellón se llena, todos los partidos, incluso partidos que no son oficiales, partidos amistosos, pues la gente va. El otro día estuvimos jugando un partido contra Angers, que es un equipo de segunda división, y fue en un pueblo que está a una hora y media de Nantes, y había un montón de gente, no sé cuánta, pero para un partido de esas características, pues había muy buena asistencia, se plantea de otra forma. La gente va allí un poco a echar la tarde, ¿no? Va allí a, bueno, pues a cenar, a comer, a lo que sea, a pasar la tarde allí con la familia y además de eso, pues ven el partido. Es un poquito en la línea de lo que hacen los equipos alemanes también. Y luego, pues es que los partidos, es que en esta temporada la liga ha sido, yo creo, muy, muy emocionante para el público, porque es que ha habido constantes victorias y derrotas de los equipos favoritos. Tan solo Dunkirk, que fue el equipo campeón, fue el que estuvo muy regular, pero los demás es que no sabías cuándo iba a ganar, ni incluso los favoritos. Ha sido, la verdad, que muy emocionante, ¿no? Muy igualado.
Sí, Alberto, sí, el coach este, Philippe Gardin, le dio mucha emoción a la liga francesa. El PSG lo hizo de cine. Oye, a tu hermano le dijiste, Raúl, Nenu, que os pasó allí en Colonia. ¿Cómo se puede perder un partido con...? Vamos, tú eres veterano, pero tu hermano tampoco es un niño, y no es que tuviera la culpa, pero tú te la has comentado, habéis comentado, ¿cómo se puede perder en 8 minutos 6 goles y de ser campeón de Europa cosas, irte al Rinchi?
Sí, la verdad es que estas cosas pasan y han pasado toda la vida. Y,
¿a ti no te ha pasado muchas veces, o sí?
Bueno, pues alguna me habrá pasado. Yo creo que estas cosas... que llegue el minuto 20, tengas el partido controlado y que en 10 minutos te lo levanten, te den la vuelta y tal, pues suele pasar. La verdad es que viendo el partido como transcurrió, pues dio la sensación un poco de que el Barça se veía ya ganador.
¿Cómo
todavía? Sí, todavía no estaba terminado el partido, ¿no? Se dio esa sensación. Y bueno, pues contra un equipo como Flensburg, que no tenía absolutamente nada que perder y que tenía la ilusión le llegaba hasta el cielo, ¿no? De lo crecidos que venían. Y pues bueno, pues se demostró que además de la ilusión y eso, pues tenían la supercalidad que al final demostraron. O sea que, bueno, pero sí que el Barça tenía el partido en el bolsillo y a lo mejor, vamos, a lo mejor no, 100% seguro que si volviesen a jugarlo no les pasaría.
Oye, Alberto, muy buenas desde Pamplona.
Muy buenas.
Una vez que dejas la selección, que decides tomar dar el paso de echarte a un lado, se nota mucho, la temporada se hace un poquito más tranquila, ese mes de enero, parte de diciembre que te vas por ahí, que siempre si no hay europeo hay mundial, al final se acaba notando cuando llegas a estas alturas, sí, de junio.
Se nota mucho. Bueno, a estas alturas quizá menos, pero sobre todo cuando los jugadores venimos del campeonato fuerte, que es en el mes de enero, pues no tienes ese bajón físico y a nivel de juego también que solemos tener. Es bastante bastante difícil que un jugador que haya estado todo el mes de enero a un nivel máximo, que cuando vuelva siga manteniendo ese nivel, ese ritmo, ¿no? Es muy difícil. Y en eso sí que se nota. Y luego un jugador veterano como yo, pues la verdad es que es un aire que te da eso. Es un globo de aire el poder entrenarte en esa semana internacional, que los jugadores internacionales se van, te quedas tú preparando tus cositas, te quedas bueno, recuperándote de lesiones, de golpes que vienes arrastrando, y hace que al final pues llegues en buena forma. Yo este año, por ejemplo, a la final de temporada pues llegué casi que mejor que nunca, ¿no? En todas mis temporadas anteriores pues nunca había llegado bien, tan bien como este a final de temporada, y seguramente la clave es esa, ¿no? Que ya no estoy con la selección, que tengo mi tiempo para recuperarme y eso es muy importante.
Y por el otro lado, ¿sigues mirándolo con un punto de envidia? Que es decir, cuando veías partidos o cuando la semana que viene pues estés con ellos, ¿por otro lado sigues teniendo esa pequeña envidia de no estar con ellos?
Bueno, sinceramente envidia no es nostalgia un poco, ¿no? Sí. Pero tampoco es nostalgia por no estar, sino por ver que los años pasan y que todo, como todo el mundo, pues la nostalgia te viene y ya está. Y bueno, lo mismo con el balonmano que con la vida, que cuando ves a los niños, sí, y los dices, joder, cómo han crecido, pues dices, uff, te pasa por la cabeza y dices, vaya, que me estoy haciendo mayor, ¿no? Eso está claro, pero no echo de menos mucho el estar en el equipo, porque considero que estuve el suficiente tiempo como para irme pleno y satisfecho.
Hola, Alberto, un saludo desde Valladolid, una ciudad que ya sabes que el miércoles se queda sin equipo. Has sudado tú en Huerta del Rey, ¿eh? Buenas palizas te has pegado.
Hola, buenas. Pues sí, la verdad que, mira, es otra desagradable noticia. Ya no sabemos ni cuántas llevamos. Un equipo histórico como Valladolid, una afición histórica, un pabellón emblemático, pues hombre, se merecen el balonmano de primer nivel, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una noticia triste. Yo, por supuesto, que pasé allí muy buenas tardes y sufrí de lo lindo, ¿no? Yo y todos los equipos, los grandes, siempre teníamos ahí una cita importante, ¿no?
Oye, tú en noviembre ya cumples 38, te quedan un par de años, es decir, Luis te va a retirar a los 40, como acabas de escuchar. ¿Te llama al banquillo, Alberto?
Bueno, te digo que hace unos años no me llamaba nada y cada vez estoy un poquito más interesado. No sé, hay diversos motivos que han cambiado mucho en los últimos años en mi vida, ¿no? Uno de ellos es simplemente pues haber salido de España, de la Liga Española, donde los entrenadores sinceramente no faltan buenos entrenadores en la Liga Española. Y sin embargo, pienso que en Francia hay muchas posibilidades para entrenar, para un entrenador, para aplicar criterios tácticos, de por ejemplo, que yo tengo de los equipos por los que pasé en España, que aquí veo que no están muy a la orden del día, ¿no?
O sea, que estás viendo que
haya, no quiere decir que haya malos entrenadores aquí, pero la filosofía de juego, digamos que está demasiado basada en el físico o en el juego individual. Y creo que un entrenador que tenga un poquito sistemas tácticos de lo que era a lo mejor la Liga Sobal hace 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que podría aportar muchísimo aquí en la Liga Francesa y por lo que me han comentado en la Liga Alemana, pues por ejemplo también, ¿no?
Entonces, oye, y de todos los entrenadores que has tenido aquí en España, tanto a nivel de club como a nivel de selección, imagino que te habrás llevado un apunte de cada uno, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, he tenido los mejores entrenadores de la historia del balonmano, los he tenido yo, ¿no? O sea, que he podido sacar cosas de todos. Y aunque algunos eran muy parecidos entre ellos, siempre hay alguna cosita, ¿no?
¿El más raro que has tenido?
El más raro, no sé. Raro, por decir raro...
No, en cuanto a personalidad, sino de estos que se transforman.
No lo sé, la verdad que todos los entrenadores tienen un poquitín de raro, hay que decirlo, sí. Porque si no serían entrenadores, eso también es verdad. Y si yo me estoy interesando un poco, pues será que yo también empiezo a ser raro.
Oye, bueno, Alberto, soy Emilio. En la parte Hola. Deportiva ya te vemos por dónde vas, posible entrenador en un futuro, esperemos que lejano todavía.
No, pero entrenador Emilio no a nivel de base, ¿eh?
No, va a ir al Paris Saint-Germain prácticamente porque ese puesto es fácil de
mejor
coger.
Que Philippe Gardel lo haría de
Bueno, como ves, es amigo nuestro el ex-pivote. ¿Tú llegaste, sí. ¿Llegaste a jugar con ese muchacho o había una diferencia?
No, yo creo que no.
Lo digo
con dudas porque ya. Puede ser que cuando yo.
No, es que se retiró muy veterano también, entonces a lo
claro,
mejor.
Igual jugar juntos no, pero sí que habéis convivido.
Sí. Oye, y lo que yo te quería preguntar, ¿y cómo llevas el tema de tus socios de guitarra? ¿Has podido rasguear un poquito? ¿Lo tienes olvidado? ¿No tienes ni la guitarra? ¿Qué pasa?
No. Hombre, tengo aquí, me traje un par de guitarras, pero no prácticamente.
¿No haces nada?
Ya he hecho el rato. Con mis antiguos compañeros de música, digamos, pues nos vemos cuando voy en vacaciones y quedamos para comer y eso, pero ya la música está muy aparcada y ya dependerá un poquito. Si vuelvo a Ciudad Real cuando me retire y eso, pues a lo mejor sí que lo retomamos, pero...
Eres ya un viejo rockero, que decía el otro, ¿no?
Vale. Estoy pasando a cantautor ya.
A cantautor.
Alborán.
Oye, Alberto, existe el rumor de que muchos jugadores no quieren venir a España porque dicen que la Liga Sobal no es interesante. ¿Eso lo plasmas tú, lo ves tú en Francia?
Pues no tengo esa sensación. Hombre, sí que tienes la sensación de que muchos jugadores españoles quieren salir, ¿no? Pero de que haya jugadores de fuera que no quieran ir, no sé, no sabría decirte. Lo que sí que también estoy en una liga, la francesa, en la que el jugador francés le gusta estar en casa. O sea, igual que a nosotros nos costaba antes arrancarnos de España, pues a los franceses ahora mismo, con la liga potente que tienen, que económicamente están bien, aunque hay que estar un poco atentos porque también están empezando a haber problemas económicos en los clubes y bueno, ya veremos. Lo que pasa es que está como mucho más blindado todo, entonces no parece que vaya a haber ninguna escabechina por ahí, ¿no? Pero parece que hay equipos que están empezando a tener problemas económicos. Y con lo que te decía de los jugadores, pues pasa un poco lo que pasaba en España antes, que no había jugadores españoles jugando en el extranjero. Pero es que la liga no... era suficientemente, nos daba lo suficiente como para no tener que buscarlo fuera, ¿no? Y ahora pues un poco puede ser normal que no haya muchos jugadores que vengan de fuera y que la Liga Asobal, tal y como está de economías, pues los clubes apuesten pues por la gente joven, lo cual ya se está traduciendo en cosas positivas también, ¿no? Porque estamos viendo muchísima gente joven que está saliendo y que está explotando, ¿no? Algo bueno tendría que tener esto, ¿no?
No, hombre, Alberto, soy Emilio. Si es que con los pocos euros que quedan por aquí y menos para el balonmano, pues te puedes imaginar cómo van a no salir o a venir los que pudieran ser interesantes. Oye, y Nantes, de cara a la próxima temporada, ¿quiere potenciar el equipo? ¿Quiere ser más ambicioso en cuanto a la parte deportiva? ¿Cómo está eso?
Sí, ellos tienen los objetivos claros de mejorar. Tienen la ilusión puesta en conseguir ese primer título que llevábamos hablando antes. Y bueno, pues este año ha sido un poquito una decepción para ellos no conseguirlo, ¿no? Porque, bueno, tienen un poquito, digamos, la ansiedad, ¿no? Por llegar y por ganar un título, por tenerlo ahí en las vitrinas. Y yo creo que eso le pasa un poco a todos los clubes, que hasta que consigues el primero y te quita la espina, pues hay un poquito de tensión. En ese sentido, pues el club pues ha sido un poquito de decepción, como te decía, no conseguirlo, pero se está trabajando ya, por supuesto, para la temporada que viene. Este año va a haber varias bajas y bueno, pues ya veremos un poquito a ver lo que fichan. De momento han fichado al pivote internacional Anic para el año que viene, el internacional francés. Es un jugador que en la liga francesa pues está haciendo muy bien, que lleva ya muchos años haciéndolo muy bien y que tiene mucha experiencia ya, ¿no? Entonces es un refuerzo importante. Y ahora sí que se está buscando también algún primera línea, porque también vamos a tener dos o tres bajas. Entonces, bueno, el club está interesado en seguir luchando por ese primer título y, bueno, pues está poniendo los medios, ¿no?
Y todos los españoles seguís, ¿no?
Sí, en principio vale. Aquí no va a haber ningún cambio. Los españoles seguiremos y lo que pasa que hay algún jugador extranjero pues que se ha ido, luego Sofian Sayaz que se retira. Bueno, primeras líneas sí que hay dos o tres cambios y ya veremos a ver si consiguen fichar lo que quieren fichar y seguimos teniendo un equipo potente, ¿no?
Pues Alberto, que disfrutes de ese merecido homenaje el próximo domingo.
Permíteme solamente una pregunta, la más importante de la conversación. En cuanto llegues a Asturias, ¿Faves o Cachopo?
O las dos Faves. Cosas.
Hombre, normalmente Faves, pero habrá de todo.
Tiene días para compartir con todas las cosas, sí.
Sí, hay tiempo para todo.
Bueno, Alberto, lo que te decía, que disfrutes ese merecido homenaje que te van a dar en Ciudad Real el próximo domingo, que como siempre es un placer hablar contigo y sabes que en esta casa se te quiere y se te aprecia un montón, ¿eh, Alberto?
Muchísimas gracias, Luis. Sabes que el cariño es totalmente mutuo y nada, que tengáis buen día y un abrazo a todos.
Igualmente, Alberto, un fuerte abrazo. Hasta luego. Por un lado, la crisis ha lastrado a los clubes, nuestros jugadores, jugadoras, entrenadores, que se han tenido que marchar a otras ligas más potentes y en donde cobran con seguridad a final de mes. Pero desde luego, lo que nadie puede discutir es que todavía tenemos algunos magníficos directivos que están muy bien valorados y apreciados en el balonmano mundial. El pasado domingo, 1 de junio, se celebró en Colonia, coincidiendo con la disputa de la Final Four de la Champions League, la 12ª Asamblea General del Forum Club Handball. Allí se eligió una nueva junta directiva y salió como nuevo presidente por unanimidad el español Joan Marín. Además, se da la circunstancia que Joan Marín se ha ganado el respeto, la admiración del mundo del balonmano durante muchos años, con un tremendo mérito, puesto que no ha contado, salvo en raras ocasiones y excepciones, diría yo, con el apoyo de ninguna institución española como la Real Federación Española de Balonmano, la Asobal o el Consejo Superior de Deportes. Hola, presidente. Hola, Joan, amigo, muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú?
Bien, bueno, antes que nada, enhorabuena por tu elección como presidente.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
¿Es difícil defender el balonmano español en esta situación en la que estamos, Joan?
Bueno, sí, el balonmano español no solamente tiene una crisis deportiva y económica, sino también la tiene política, lógicamente, ¿no? O sea, cuando llegas a una asamblea y no hay más club español en la sala que el Barcelona, pues es un poco triste, ¿no? Porque vamos perdiendo presencia en Europa. Vamos perdiendo presencia en Europa y eso pues siempre es negativo, está claro.
¿Qué se opina del balonmano español en los otros clubes europeos? ¿Que hemos tocado fondo y que podemos empezar a levantar vuelo o que esto no tiene solución?
Bueno, no, lo que está claro es que ellos tampoco tienen el gran conocimiento que se puede tener aquí en España de cómo estamos. No, hay mucho respeto por lo que es España capaz de hacer deportivamente. Aparte de la crisis, pues sabes que somos un país tremendamente competitivo, ¿no? Como tenemos muestras cada fin de semana. Y en eso continúa habiendo respeto. Hay mucha preocupación, pues porque un mercado como ha sido dominante, como el español, pues realmente prácticamente a nivel económico pues ha desaparecido, ¿no? Yo escuchaba ahora a Alberto que hablaba de la apuesta por los chavales jóvenes y lamentablemente no es una apuesta, es que no hay más opción que esa, ¿no? La de tener jugadores de casa. ¿Que puede ser positivo a la larga? Pues tal vez lo sea, ojalá. Pero a nivel competitivo está claro que estamos en un páramo, para bastante tiempo, eso es cierto.
Joan, amigo, soy Emilio Borgojo, buenos días, ¿cómo estás?
Es un placer escucharte.
Ya lo sé, ya lo sé, y yo saber de ti, porque, bueno, sabes que tuvimos mucha relación cuando yo dirigía la revista Más Balonmano, tú ya estabas metido en el tema del Fórum, entonces, claro, estabas por Ciudad Real, con muy buenas relaciones con el Barça, todo esto, pero lo de ahora tiene un mérito tremendo, yo ya casi no te puedo felicitar porque sé lo que vales en ese sentido, y lo que sí habría que pedir a determinados sectores es que reconocieran que, oye, que no es que seas un loco del balonmano, pero te acercas mucho, Joan.
Nah, no hay que exagerar, yo siempre he creído que el mérito de los del deporte es de los deportistas, de los técnicos, la gente que estamos alrededor, pues estamos para ayudar, pero es muy lógico que se hable muchísimo menos, es normal. Nadie va a ver a los directivos, van a ver a los jugadores como tiene que ser, que es como tiene que ser, me parece totalmente natural.
Sí, Joan, pero dime cómo se hace no yendo en representación de un equipo, de un país como España, que ahora está, como te decía Luis, en unas condiciones, ¿cómo se puede decir, venga Joan, coge tú esta presidencia? A ver cómo se hace eso, no me lo cuentes.
Bueno, porque también llevamos mucho tiempo como vosotros.
No, ya te conocen, ya, sí.
Y conocemos un montón de gente de todas los países, de todos los clubes, son muchísimos años de estar juntos y la gente pues ya te conoce, ¿no? Entonces no es un poco triste la verdad no tener el respaldo de equipos españoles porque no porque no quieran, sino porque es que no son capaces ni de asistir a las asambleas, ¿no? Hablaba el otro día con León y me dijeron, bueno, pues el año que viene vamos a ver si ya podemos venir y tal. Pero sí, es un poco triste.
Oye, Joan, ahora viene la pregunta un poco, porque si no sería un corifeo, es un poco más dura. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos en los que para salir el Fórum y todo esto, la Asociación de Clubes Europeos, con la EHF las cosas estaban un poco tiesas? Ahora vais más de la mano, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. O sea, nosotros no nos olvidamos que tuvimos que plantear una demanda como la que tenemos planteada en este momento con la Federación Internacional. Porque, como es lógico, y en todas partes, el que tiene el poder, pues le cuesta mucho dejarlo. Está claro, eso está claro. No le cuesta mucho dejarlo o repartirlo, que no tampoco lo han dejado, lo continúan teniendo ellos. Pero está claro que tenemos ahora una buena relación, mejorable, sin duda.
Pero contigo de presidente y como catalán de pro que te precias, lo van a tener durillo, ¿eh? A la hora de las negociaciones, el euro es el euro, ¿eh?
Sí, pero tampoco te creas que los
te van a dar.
Sobran los euros en ninguna parte, ¿no? Tenemos muy buena relación y hemos firmado, como sabéis, el memorando de donde standing ahora mismo, un acuerdo para los próximos 4 años, y yo espero que todo vaya mejorando. Y ahora nuestro gran objetivo es mejorar la relación con la Federación Internacional. O sea, eso es lo que tengo puesto en mente para este próximo mandato, ¿no?
Esos son perros más duros.
Son palabras mayores.
El egipcio lo tiene.
El egipcio hace mucho el egipcio, Joan, ¿eh? Sí,
tendrás que ir a través de Miguel Roca, que también es muy conocido tuyo, pero vamos.
Sí que es otra categoría, pero bueno, hay que buscarse nuevos objetivos, porque este ya está bastante cumplido, entonces tenemos que buscar cosas nuevas. Este viernes tengo una reunión en el Cairo con ellos, un partido amistoso en beneficio de un hospital de cáncer y tal, y ahí vamos
a empezar. Pero tú no juegas, ¿no?
No, espero que no.
Ah, vale.
Espero que
y
no.
Y tenemos un partido amistoso, digo, va a poner de pantalón corto.
No, pero los clubs hemos cedido los jugadores para jugar con una selección mundial para jugar contra Egipto. Y por eso me siento implicado. Y ahí vamos a empezar a ver qué podemos hacer con esta gente.
Joan, sí. Muy buenas desde Pamplona, un saludo.
Hola, buen
día. Yo que estaría interesado en saber qué tendencia tiene nuestro balonmano a nivel internacional un poquito de cara a futuro, qué cambios ves, porque al final aquí hablamos siempre pues de nuestra Sobal o de la Liga Femenina o de la Selección Española, pero a nivel internacional, ¿tú qué cambios ves un poquito de cara pues a corto o medio plazo en el balonmano? Yo no sé si de calendarios, de normas, de algo que tú entiendas que creas que puede ser significativo.
¿Tienes para la mejora del balonmano español?
Sí, digo en general, el deporte en general, el balonmano, ¿qué tendencias ves tú que de cara a medio, corto, medio plazo crees que pueden cambiar?
Yo veo cada vez más la separación de la Liga Premium, o sea, la que llamamos Champions ahora, ¿sí? Que cada vez será más premium, cada vez tendrá criterios menos estrictamente deportivos y será muchísimo cada vez más importante los criterios de marketing, de televisión, de buenos pabellones, cada vez será más claro. Y las otras, pues irán, y habrá un segundo producto que será donde jugarán todos los demás. Hacia ahí lo veo. Y en el tema de las selecciones nacionales, pues igual. O sea que los viejos formatos de un torneo en un país y tal, esto yo también creo que irá desapareciendo. Iremos a multiorganizadores, a Final Four en el futuro para los campeonatos de Europa también. Un poquito más buscando el negocio, ¿no? También, porque al final todo esto, no nos engañemos, solo se mantiene si hay ingresos.
Joan, ese campeonato premium, perdona Juan Carlos, sí. Del que hablas, ¿lo entiendes de cara a futuro o crees que tiene viabilidad disgregado de sus ligas? Que sea una Champions, digamos, un campeonato independiente de las ligas y que, bueno, pues ese tipo de equipos, como puede ser el Barça aquí, que evidentemente, bueno, pues es superior al resto de equipos, pueda acabar jugando esa competición y ya está.
Creo que no, creo que no, sinceramente. ¿Sabes qué pasa? Nosotros estamos muy cerca del Barça y de Asobal, y aquí nos parece que todo el mundo está igual. El Barça sí que querría eso, pero yo no creo que el ritmo de los otros países sea el mismo del Barça. O sea, yo sinceramente no veo a corto plazo una liga, una NBA de balón. No lo veo. Veo un incremento, como te he dicho, de la profesionalización y de la mercantilización de la Champions, pero incluso que se puede ir ampliando, que haya más partidos, que ocupe más tiempo en el calendario antes que una ruptura con las ligas nacionales, sinceramente.
Yo, perdón, antes de Valladolid, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Te preguntaba, Fernando, por la tendencia del balonmano español. Yo te quiero preguntar por el peso, la importancia del balonmano español. ¿Seguimos formando parte de ese G4, G5?
Como ya hemos dicho, políticamente la ausencia de éxitos debilita el poder de las federaciones. No nos engañemos. O sea, no solamente pierden los equipos, las elecciones, pierde también el poder político del país, ¿no? Eso está claro. Ahora estamos un poco alejados de eso. Sí, es cierto. No nos engañemos. Y no sé, a nivel de selección nacional, si vamos a continuar manteniendo, por supuesto no vamos a ser siempre campeones del mundo, pero también sí. si se baja un poquito, pues también bajaremos, lógicamente.
Y yo pregunto, ¿es utópico, descabellado hablar, igual que hay Liga Adriática, Liga Báltica, de una Liga Ibérica?
No te puedo decir. ¿Una Liga Ibérica con Portugal, dices?
Sí, naturalmente. Dado que hay equipos en España pues que cada vez tienen más dificultades para mantener la infraestructura profesional, sí. Quizá anexionarnos deportivamente a Portugal, o Porto, Benfica, esos equipos emergentes,
¿no? Sí, tal vez le daría un plus, no sé políticamente cómo se podría vender eso, pero bueno, lo que está claro es que es un momento para soluciones imaginativas, eso está claro. O sea, es un momento para tener amplitud de miras y la mente abierta para nuevas cosas. ¿Puede ser eso? Puede ser. Eso sí, puede ser.
Pues
no?
Todo esto que dices, Joan, soy Emilio, sí. Yo me retrotraigo a aquellos años en los que coincidíamos allí por al lado del Retiro y estas cosas,
sí.
y esta idea, lo de que no hay que romper, pero que vamos camino de romper la famosa NBA del balonmano,
sí.
Pues la veía más en tu línea que lo otro. Lo que pasa que tú eres un hombre inteligente y pausado, y dices, oye, no tengo mayor prisa, si esto hay que hacerlo en 4 años, hacen 4 años, ¿no?
Pero sí, ¿sabes qué pasa? Que cada uno se mira su necesidad y la necesidad de su vecindario. Y esto es muy grande, no solamente es España. España está muy mal, muy mal, pero hay países que funcionan perfectamente. Has oído hablar, Alberto, hace un rato. Francia está funcionando muy bien, Polonia está funcionando bien, Alemania está con problemas que también tienen, pero funcionando bien, Dinamarca funciona bien. Todos estos países, a nadie se le ocurre que esos equipos van a dejar jugar realmente, que esos equipos van a dejar de jugar su liga. Y sin esos países no puedes hacer nada. No nos engañemos. O sea, nosotros estamos pasándolo mal y creemos que todo el mundo está igual, pero no está todo el mundo igual. Nosotros tenemos muchas ganas de NBA y de cosas así, pero no todo el mundo tiene nuestro hambre. Está claro.
De todas formas, si hace falta imaginación en ese club europeo de los grandes equipos, tú creo que tienes unas cuantas ideas, ¿eh?
Sí, ideas tenemos, pero hay que compaginarlas con todo. No estamos solos. O sea, fíjate ahora el gran problema para ampliar un poco la Champions dentro de 2 años, en número de partidos y formatos, el problema que estamos teniendo con Alemania. Y solo estamos hablando de jugar 2 partidos más. Y el problema que hay, o sea que hay que ser imaginativos, pero también realistas.
Veremos a ver si conseguimos nosotros aquí con la Liga Sobal, con nuestro balonmano, empezar a remontar. ¿Puedo
hacer una pregunta o qué?
Sí, sí.
¿Cómo veis esto de aquí?
Pues está la cosa crudita, Joan. Sí. Oye, nos tiras de la lengua para que te lo digamos, pero tú ya lo sabes.
No, pero me permitís, sí. Joan, ya que nos lanzas la pregunta, creo que es interesante. Hace poquito en la Copa del Rey charlábamos con Pasqui, con Manolo Laguna,
sí,
en el foro, y ellos al final llegaron a una conclusión, te acordarás, Luis,
sí.
Que hacía falta liderazgo.
Sí,
una persona,
correcto.
O un grupo de personas que aglutine a todo el balonmano. Es decir, que no sea, no, es que este es de la Federación Española, no, es que este es de Asobal, no, es que este. No, y entiendo que tú estás en ese grupo de personas que no está vinculada directamente ahora mismo a una parte, por decirlo así, o como puede ser Luismi.
Luismi es un gran elemento.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Porque puede haber opción de que toméis las riendas desde fuera, iba a decir, o que tengáis una capacidad de, bueno, pues de generar algún grupo, un lobby de opinión que pueda ayudar a reestructurar nuestro balonmano.
Yo por mi parte no, desde luego, pero sí que hace falta liderazgo, por supuesto, sí que hace falta tener en los sitios adecuados a personas competentes, no ahora más que nunca, pero hace falta dinero, hace falta sponsors, hace falta muchas cosas, no solamente es cuestión de poner un a David Stern a llevar a Sobal,
sí,
es que...
Sí, pero no me refiero a Sobal, Joan, perdóname, me refiero a gente que desde fuera, entre comillas, insisto, que no se le vincule ni a Sobal ni a Federación por aquello de que no sea partidista, bueno, pues pueda tener, bueno, pues no sé si una mesa de sabios o no sé,
sí,
cómo
pero,
llamarlo.
Sí, pero perdóname, yo quiero decir, ahí hay un problema, que es que el que está no quiere salir.
Claro.
Hay mucha lucha de egos.
Pero es que es diferente, ¿eh? Sería
algo
externo
a ellos. Pero que no te olvides, el que está no quiere salir, aunque el que venga con buenas ideas y lo haga de una manera generosa, da igual, es decir, le estorba, porque aquí hay mucho inmovilismo y hay mucho elefante, ¿eh?
Sí, bueno, pero pues al final hay un grupo de personas que van dando ideas, que sugieren ideas.
Que les proponen, da igual, que les da igual, en estos momentos les da igual. Hace falta savia nueva, como venimos diciendo hace muchos, muchos programas. El balonmano español necesita sangre nueva, sangre joven, ideas nuevas. No podemos estar...
ahora no son muy viejos.
Bueno, depende de qué organismo
sí,
me hables.
Pero
de los dos organismos.
Ya, sí. Luego, para que si siguen empleando las técnicas o las tácticas de años atrás, pues no se lleva la edad en el carnet, Joan, ya lo sabes.
Es que muchas veces a lo mejor son distintos perros con los mismos collares.
Bueno,
él tiene bastante papeleta con el balonmano
internacional. Como para resolver
el como para que le pongas aquí una tarea nueva en el pero vamos, me imagino que si alguien le pregunta, él dará sus ideas porque las ha dado toda la vida, o sea,
que, la veo con preocupación, la verdad es que la veo con preocupación. Yo creo que el Barcelona está haciendo un esfuerzo enorme, no porque yo venga del Barcelona, en ayudar en Asobal, porque no nos olvidemos, lo pueden hacer bien o mal, pero están ahí cogieron Asobal cuando no la quiso nadie, y están a nivel de presidente y a nivel de gerente, creo que sin ninguna remuneración. Al frente, también es cierto que no es la mejor opción. Yo creo que el presidente de Asobal tenía que ser una persona, a lo mejor menos válida que Eduard, para mí Eduard y Xavi son personas súper válidas, pero a lo mejor...
Independiente.
Claro.
Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, Joan, sinceramente que sepas, por lo menos por mi parte, y creo que por la de mis compañeros que estamos aquí, que sepas que nos sentimos muy orgullosos de ti como representante del balonmano español al frente del Fórum Club Handball, porque te lo has currado tú solito. Para hacerse fotos ya hay quien se pone a tu lado, pero a la hora de currártelo te la has currado, tú tienes un mérito, perdóname, como el caballo de Espartero,
Muchas gracias, no, sí. tú me ves como unos ojos.
Sí, es que al Joan además es que cuando le sacan las fotos se pone de medio lado, no le gusta el primer plano el tío.
Bueno, Joan, lo he dicho, que enhorabuena y gracias por estar ahí en la élite luchando por el balonmano español, ¿eh?
Oye, los cuatro fanáticos que quedáis, que no aflojéis, tíos.
Bueno,
vale, sí.
Por lo menos por el balonmano seguimos, ¿eh? Ya vale, lo sabes.
Venga.
Seguiremos lo que podamos, lo que nos dejen. Venga, un fuerte abrazo, Joan.
Hasta luego. Adiós.
Pues vamos a comenzar nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate, pero perdonadme porque comenzamos enseguida con la tertulia y quiero comentaros antes una cosa que me parece importante. Te presentamos la segunda edición del Campus de Tecnificación UTC que se celebra en Barcelona durante el mes de julio. Abierto a jugadores, jugadoras infantiles, cadetes, juveniles que quieran vivir la experiencia de entrenar como los profesionales y por cracks de la talla de Pasqui, Jorge Dueñas, J. González, Tony García, Demetrio Lozano, entre otros. Incluye vídeo seguimiento de los entrenamientos, talleres de nutrición, psicología, trabajo en equipo, etcétera. Y como novedad, presentamos el UTC para entrenadores, donde disfrutarán de una masterclass por la mañana con el entrenador profesional, sesiones de networking, talleres de mejora personal y sesión práctica por la tarde. Infórmate en la web barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. Repito, la web es barcelonahandballevents.com y el teléfono 695-847838. UTC, patrocinado por areabalonmano.com, especialistas en lo que te gusta. Llama de verdad, que no te vas a arrepentir. Inscríbete, y precisamente para presentártelo, digamos, en persona, pues estamos en comunicación con Tony Guijarro, que es uno de los fundadores de Barcelona Handball Event. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo va el campus? Porque ya estamos cerquita, hay que cerrar las inscripciones, y me imagino que mucha gente y con mucha ilusión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muchas inscripciones. De chicos de toda España, y sorprendentemente muchos entrenadores de fuera del país, latinoamericano, algún europeo, que se han interesado en recibir esta nueva forma de formación.
Sí, porque además aquí en este programa lo venimos comentando, el balonmano español y los entrenadores españoles parece que están de moda. Eso puede ser un reclamo para este campo de tecnificación UTC, ¿verdad?
Hombre, sí, a nivel mundial los entrenadores están ahora en boca de todos, ¿no? Internacionalmente en los equipos europeos y también en selecciones nacionales.
Tal vez la gran novedad que habéis presentado en el UTC para entrenadores, ese masterclass por la mañana con, como decía yo antes, con el entrenador profesional, sesiones de networking, etcétera, etcétera, es lo que ha atraído más a esos técnicos extranjeros que tú comentabas, Tony.
Bueno, la posibilidad de estar con un entrenador que por la mañana te va a explicar su manera de hacer las cosas. No estamos en un curso donde te tienes que ceñir a un guión y a una metodología, sino que el entrenador implanta su manera de hacer y que luego por la tarde la pueda desarrollar y puedas ver cómo lo hace con los en pista prácticamente. Pues eso hace, es una fórmula muy atractiva que los entrenadores pues normalmente no tenemos ese modo de formación.
Y el otro lado pues de más alegría, de más jolgorio, el de los chicos, las chicas infantiles, cadetes, juveniles, van a trabajar balonmano y también se lo van a pasar bien porque tendrán sus horas de ocio, ¿no?
Hombre, claro, imagínate, chicos que tienen el nivel que tienen, que están en categorías en edades de 13, 14, 15 años, que saben cuál va a ser su futuro, hasta dónde van a llegar, pues pueden tener la experiencia de que les entrene una persona que a día de hoy para ellos son inalcanzables, ¿no? Entrenadores que están viendo por la tele, que están llevando equipos que están participando en la Final Four de Colonia, equipos selecciones absolutas, que los chicos pues a día de hoy les parece algo inalcanzable, pues tener la oportunidad de que esas personas les entrenen.
Tony, antes de terminar, ¿alguna cosa que quieras destacar de este campo de tecnificación UTC?
Bueno, solo el hecho de que es un modelo muy muy atractivo, muy novedoso, que no creo que por calidad-precio sea competencia de ninguno de los actuales formatos, y que es una oportunidad única para entrenadores que quieran vivir algo completamente diferente, no solo ese aspecto de formación, de tener que sacarte un título, de estar obligado a hacer unos exámenes, o, bueno, pues gozar realmente de algo que te apetezca hacer.
Pues ya sabéis, todos los interesados, buscáis la web barcelonahandballevents.com o el teléfono 695847838. Os lo repito otra vez, barcelonahandballevents.com y el teléfono 695-5847-388. Repito, es que esta última me he equivocado. 695-847838. El teléfono para todos los que queráis ir a este campo de tecnificación UTC. Tony Garrido, fundador de Barcelona Handball Events, que seguro que va a ser todo un éxito. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y ahora sí ya comenzamos nuestra tabla redonda con nuestros invitados en el día de hoy. Tony Guijarro ha pasado con ese campo de tecnificación y nuestros invitados, Javi Izu de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Buenos
bueno,
días.
Pues yo creo que el debate de hoy tiene nombre propio. El debate de hoy es la asamblea de la Federación Española de Balonmano, que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana, el próximo sábado, y en donde hay muchas, muchas cosas que hablar y muchas cosas que comentar. Será el próximo sábado, 14 de junio, a las 9 horas en primera convocatoria, 9:30 en segunda convocatoria, con un orden del día en el que destaca la remuneración del presidente de la Federación Española de Balonmano, las tarifas arbitrales de la temporada 14-15, el convenio con Asobal, las propuestas de los miembros de la Asamblea y la Junta Directiva y la aprobación del calendario deportivo. Mucha tela que cortar, ¿eh? Mucha tela que
cortar. Pues sí, parece que este año la Asamblea no iba a tener una excesiva trascendencia, pero bueno, a la vista de esos puntos del orden del día, sí que, empezando por ese tan, digamos, escabroso que es lo del aumento del sueldo del presidente, y siguiendo por una serie de cuestiones que yo pensé que eso no iba a ir a una asamblea, como era lo del convenio con Asobal, porque bueno, eso está pactado con el Consejo Superior de Deportes, está firmado muy recientemente, no sé qué tipo de presencia en la asamblea tiene,
pues,
ese punto.
Pues mira, os empiezo a contar. Respecto a la liquidación final del Mundial 2013 en España, ha habido un superávit de 337.209,75 euros, que yo creo que es una buena noticia, Emilio.
El superávit del Mundial. Cerrado ya en la auditoría.
Eso es definitivo ya.
Definitivo, 337.209,75.
Pero eso es de la anterior gestión, ¿no?
Claro, sí, claro.
Pero escucha, hablamos mucho de aquel Mundial y al final ha salido... Claro.
No, pero que esa medalla va a otra solapa.
Pues sí.
Bueno, pero los números se cargan en los presupuestos con vinculación actual.
Al tener un superávit, y además os voy a comentar porque me cuentan mis pajaritos, que la situación económica de la Real Federación Española de Balonmano, por lo que respecta al año 2013, ha sido de un balance positivo, aunque parece que todavía faltaba el informe de la auditoría por realizar, sobre todo ese superávit económico que digo del 2013, y que se va liquidando la deuda, parte de la deuda de 1 millón de euros que arrastra y que va cumpliendo con el plan de viabilidad. El superávit, 179.012,20 euros es el superávit del 2013.
Bueno, pues esto son buenas noticias, porque bueno, pensábamos que todos eran números rojos, sí, y veo que hay números negros, lo cual para el balonmano pues está bien. No digamos que estamos ya volviendo a nadar, no en la abundancia, que nunca hemos nadado, pero por lo menos no estamos tan hundidos en la miseria, ¿no?
No, de hecho, a mí me sigue sorprendiendo el Mundial, que yo pensaba que no iba a dar tan buenos resultados económicos, y finalmente se ganaron, bueno, pues 300 y pico mil euros.
Lo del Mundial, pues, que ha sido lo que ha salvado el ejercicio.
Efectivamente.
Sí, bien.
Porque sí, el ejercicio sin Mundial son menos 200.000.
Claro, correcto, claro. Pero insisto, tal y como vino aquel Mundial y los problemas que hubo para casi organizarlo, recordamos que no había sedes, que nadie quería pagar, que tal, que tenía pinta de que aquello no iba a acabar muy bien.
Fernando, es que empezamos con unas cantidades que ni en Sierra Morena se cobraron.
Que sí, pero me refiero que la sensación que tuvimos todos es que aquel Mundial económicamente podía ser un lastre.
Bueno.
Y al final, bueno, pues ha quedado bastante decente, ¿no?
En el ejercicio de 2013, fondos propios negativos de 622.483, que anteriormente se han ampliado hasta 797.000.
El déficit patrimonial, dice, ha subido 170.000, ¿no? No sé exactamente
más
a qué
menos,
corresponde, pero bueno, solo los asambleístas tendrán que mirarlo.
Del CSD en el 2013, captación de recursos propios 63.780 y subvenciones bolsa de viaje del presidente 5.654.
¿Joder, que llevaba la bolsa?
Pues no lo sé, habrá que preguntarse a él.
Madre de Dios.
Y la gestión federativa dice que en cuanto a presupuesto de gastos, pues destacar que el programa ha superado un mayor gasto de 7.781,38 euros, que supone el 1% del total. También destacar que la deuda financiera de endeudamiento de la Federación Española, que mantiene con los préstamos por importe de 768.824 euros, pues de este importe a largo plazo hay 531.856 y a corto 236.968. Voy rápido, no quiero daros más
farragoso. Javi y Ángel, que
sí,
estos números...
No, si ahora voy para que...
Yo soy de letras.
Para que, bueno, pero por lo menos el grueso, ¿no?
El presupuesto está previsto de ingresos en el año 2014 de 6.855.927,87, y por lo que respecta a lo que es, digamos, los gastos, es de 6.650.687,87. Es decir, que lo que pretende en el ejercicio 2014 la Federación Española de Balonmano, que continúa, no nos olvidemos, aplicando el plan de viabilidad, y que con estas medidas que se van a aplicar del plan de viabilidad hasta el 2016, lo que pretende la Federación Española de Balonmano es obtener un superávit en el 2014 de 205.237 euros.
Eso es para reducir sobre ese déficit global que tiene.
Efectivamente.
¿No?
En este año 2014, no nos olvidemos que la Federación tiene dos selecciones nuevas y que son las de balonmano, playa, juvenil y universitaria, tanto femenina como masculina, y en estas selecciones han puesto y se ha puesto un mayor gasto que no se debía haber producido en el año anterior, de 72.000 euros. Y destacar también que se incrementa en la gestión federativa, se incrementa la partida de viajes de directivos en 10.000 euros, no digo nada.
No.
Fuera del programa también se recoge una parte del coste de la producción y elaboración de los resúmenes semanales de División de Honor Femenina durante la temporada 2013-14, y el resto de costes, bueno, pues está aplicado al presupuesto del año 2013 y repartido en otras cuestiones. En cuanto a estos datos que os estoy dando, yo haría una sugerencia, por si alguien recoge la idea. Si yo fuera un asambleísta, porque os comentaba antes, es decir, el presupuesto de dietas pasa de 10.000 euros a 20.000 euros para el año 2014. Y digo, si yo fuera asambleísta, pues pediría que me dijeran, me justificaran el dinero en dietas que ha ganado este año Francisco Vidal Blázquez García, y en el 2014 va a ganar, el montante que ha costado todos los viajes que realiza y, por supuesto, si eran necesarios, aunque ya sabéis que el papel lo soporta absolutamente todo.
Claro, pero es que al final esta es la parte que es más importante, ¿no?
Claro.
La idoneidad, ¿no? O no.
Sí, claro. Sí.
Igual son necesarios. ¿Por qué no? Digo, no lo sé.
Sí.
Aquí hay que demostrarlo, ¿no?
Por supuesto.
Pues ese es el, al final, el caracol es ese.
No, Javi, y dietas no solo, como decía Luis, del presidente, sino de todos los miembros de la directiva o de la federación, que también hacen su labor de representatividad. Bueno, simplemente que este aumento, que es el 100% por lo que veo, de 10 a 20, pues que se justifique de alguna forma, y lo que tú insinúas, bueno, y demostrar la idoneidad o no de este gasto, ¿no?
Porque ir por ir, pues sí, creo que no, ¿no? Porque, fijaros, las tarifas arbitrales la próxima temporada, en categoría masculina, categoría femenina, bajan en todas, menos en Liga Sobal, que se suben a 1.700 euros. ¿Por qué? Porque se retoma la figura del delegado de mesa federativo, que va a costar 100 euros, y por lo tanto se pasa de 1.600 euros a 1.700 euros, que es lo que está previsto.
Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Tú también eres de letras como Javito o no?
Yo soy de letras, vale. Total. Yo, a mí, la ingeniería financiera me pierde. Estoy absolutamente abrumado con tanto número. Pero bueno, insisto, me quedo con el mensaje que acaba de lanzar Luis. Esto va a ser sometido a una asamblea. Los asambleístas son los que tienen la palabra. Nosotros somos simplemente observadores y notarios de la actualidad, y como tales podemos y tenemos derecho a opinar. Evidentemente hay cosas que sorprenden, como el capítulo, como decís, de subida de dietas, de subida de cuotas a nivel arbitral. A mí me huele a que el tema de los árbitros y el del convenio con la Sobal, teniendo en cuenta que los árbitros también forman parte de ese pack que la Sobal tiene, van dentro del mismo contenido, y a partir de ahí, pues bueno, si estamos hablando de números, insisto, nosotros poco podemos opinar. La única cuestión es que los asambleístas, que son los que tienen el derecho a voto, son los que tienen que pedir explicaciones del porqué de todos estas modificaciones. En todo caso, lo que sí que, como decía Javi, o Fernando creo que era, me sorprende gratamente que haya habido superávit, pero evidentemente también no nos engañemos. Como bien creo que apuntaba, no sé si era Emilio, claro, hay ahí una diferencia de superávit, de lo que es el superávit en el curso actual o en el ejercicio actual, de ciento y pico mil euros, que claro, esos vienen derivados de los 300.000 y pico que hubo, claro, de beneficio del Mundial, ¿no? Claro. Es decir, que está muy bien maquillado, ¿no?
Hay que tener en cuenta, y siendo todos de letras como somos, que hay que valorar que los números al final te dicen lo que te cuenta la gente que te los explica.
Sí, pero Juan Carlos, el papel lo aguanta todo.
Sí,
¿eh?
Pero yo, decías tú, los asambleístas que pidan la presencia de... Yo pediría la presencia del que ha hecho la auditoría.
Para que va a estar allí.
Es una obra de ingeniería financiera que tú puedes tener la frialdad de los números en la mano, claro, pero alguien te los tiene que explicar.
Es que tú ten en cuenta, Ángel, tú ten en cuenta que dentro de el punteo de conceptos que ha hecho Luis, ha hablado de amortización de deuda, los créditos famosos pedidos, una a largo y otro a corto plazo. Entonces, a mí esos 250.000 a corto plazo que has explicado antes, a mí me gustaría saber si están o no en el balance final del ejercicio. Porque si es algo que está en previsiones, a lo mejor los 200.000 euros de beneficios no son tan reales.
Bueno, yo sí, quería contaros también, porque la semana pasada, ¿os acordáis que os expliqué el playoff? Que
eso es el otro tema, el calendario. La variante del calendario. Esa es muy importante.
Se aprobó el playoff en la Liga Sobal a propuesta de la Federación, de su presidente concretamente, en la última junta directiva, y se acuerda llevar a la Asamblea. Bien, pues un playoff donde hay línea regular, cuarto de final con un playoff al título, del primero al octavo, unas semifinales, un Final Four, un playoff
un
por
montón
el defenso.
De fechas.
Bueno,
más.
Tremendo. Unas fechas terribles, ¿no? Y entonces yo os comentaba, y que no se me daba, y también se pretende eliminar del campeonato de división de honor plata masculina la fase de descenso y volver al anterior sistema de competición en el que el descenso se producía con los tres últimos clasificados, es decir, 14, 15 y 16. Bien, pues todo esto se aprueba. En Colonia parece ser que hay unas conversaciones con el Fútbol Club Barcelona del presidente Blázquez, en donde el Barcelona dice que eso no puede ser, que hay que quitarlo, e inmediatamente el presidente Blázquez está dando todo tipo de pasos para quitar dicho playoff aprobado en junta directiva y que no llegue a la asamblea. Un calendario que os puedo comentar, comenzaría según la Federación la Supercopa el 30-31 de agosto, la primera jornada 6-7 de septiembre, la Copa Sobal 20-21 de diciembre, la Copa del Rey 9 y 10 de mayo, la jornada 30 terminaría el 16 de mayo, comenzarían los playoffs el 20 de mayo, el 23, el grupo de descenso el 30-31 y el partido de las estrellas, no os lo perdáis, el 20-21 de junio.
Una temporada bien completa.
Es que depende, ¿sabes lo que pasa? Que para ese tipo de calendario podría ser sostenible, siempre, también como dices, ¿no? Sobre papel, si el número de equipos se reduce, quizás, claro. ¿No? Porque con el número actual de equipos, eso es una barbaridad.
Es
una locura. El planteamiento está hecho sobre 16 clubes.
Claro, eso sí que no, ahí sí que me parece ya mal el planteamiento.
Yo te lo decía, Pasqui, tienen que salir el mismo número de partidos.
Claro.
Si hay playoff, tiene que haber menos equipos.
Es que a lo mejor esta propuesta no se da cuenta de que también va a haber alguna fecha más en las competiciones europeas, con los cuales, bueno, los clubes implicados van a tener problemas
pero,
de fechas.
Pero no os perdáis que una de las propuestas que se llevan a la Asamblea es de la Federación Gallega, que dice que la competición de la máxima categoría masculina del balonmano español pase a ser organizada por la Federación Española de Balonmano en exclusividad, lo mismo que la Copa del Rey y la Copa Asobal, firmado por Manuel Camiña y compañía.
Bueno, es que no se ha enterado de que hay un convenio que dice justo lo contrario y está firmado delante del Consejo Superior de Deportes hace escasos meses, donde precisamente la jurisdicción, digamos, pasa a ser de Asobal casi al 100%.
Bueno, es que os voy a...
Os digo una cosa, lo de que dice Camiña puede tener un cierto sentido en competiciones organizadas por o bajo el paraguas de la Federación.
Sí,
pero
claro.
¿Qué pinta la Federación en la Copa Asobal si, como dice el nombre, o la organiza la propia Asociación de Clubes?
Bueno, un revolutum,
pues
que
porque
se
quieren llevarse todo, pero ojo, que os voy a puntualizar una cosa. Me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que según Francisco Vidal Blázquez García, la Asamblea General en el tema del convenio con Asobal es imprevisible a la hora de aprobar, como digo, el convenio Federación Asobal. Entonces, el Consejo Superior de Deportes presuntamente ya le ha dicho que esa aprobación tiene que salir adelante sí o sí, y que espera su discurso como presidente de la Federación Española de Balonmano en esa línea. Es más, os lo adelanto, para defender el convenio entre la Federación Española de Balonmano y Asobal y promovido por el Consejo Superior de Deportes, estará allí presente el propio secretario de Estado, Miguel Cardenal, para que se apruebe en la Asamblea el convenio.
Pero Luis, si independientemente de que haya o no que dar cuenta a la Asamblea de esto, es que es un anacronismo temporal, es que esto está firmado ya, o sea, es poner la cebada antes que el rabo.
Vamos a ver, está firmado no porque le ha obligado.
Bien, Luis,
al presidente de
firmado.
La española el consejo a firmar, porque no quería firmarlo.
Bueno, pues, no sé si quería o no quería, pero está firmado, y está firmado por parte de la Federación Española, a la que cuya asamblea ahora quieren plantear esta temática, por el propio presidente.
Pues, Emilio, esto te demuestra la confianza que tenemos
que
todos,
sí,
en que el convenio se cumpla.
Sí, lo que quiere decir ya lo sabemos, pero que es el anacronismo. ¿Qué se va a debatir sobre algo que ya está firmado y vigente.
Bueno, pues Emilio, es más kafkiano todavía. ¿Os acordáis lo que os conté del incidente del protocolo en el palco?
Sí, eso no tiene un pase.
Ahí en la Copa del Rey, ¿os acordáis, no? Y que os dije que mandó una carta, que tenía que presidir el presidente de la Española, que hubo voces, que hubo gritos. Bien, pues por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ya, bien, pajaritos...
Que parece ser que tras el famoso incidente del palco de la pasada Copa del Rey en Pamplona, como os conté, Francisco Vidal Vázquez García envió una carta de protesta a la Asobal por el protocolo, diciendo que ya estaba bien y que él tenía que presidir, según el protocolo deportivo oficial, el palco. Por cierto, nadie encuentra dicho protocolo deportivo oficial, salvo un Real Decreto del 83 que refleja protocolo actos oficiales públicos y un informe del Consejo Superior de Deportes realizado por un jefe de protocolo del CSD, que creo que fue Juan Gato. Y entonces va Francisco Vidal Blázquez García y decide encargarle a una persona de Canarias, de momento me callo el nombre, que haga y desarrolle un protocolo deportivo oficial para la propia Real Federación Española de Balonmano. Y a esta misma persona presuntamente le ofrece un cargo en la federación y es ser jefe de protocolo con un sueldo de 3.500 euros al mes. Primero, como veis, van sobrado de dinero, parece, en la federación. Y es que es lo mejor.
Pero no habían hecho un ERE, Luis.
Pues sí, pero sí. Es que espera, es que dentro del orden del día, en el punto 4, aspectos generales 4.1... Ordenación general de precedencias de la Federación Española de Balonmano. Lista de precedencias de la Federación. Primero, el que preside, el yoísmo impreso, prueba del egocentrismo del presidente, el que preside todos los palcos es el presidente de la Federación Española de Balonmano o representación oficial designada. Segundo, presidente del comité organizador. Tercero, presidente de los juegos. Así hasta 34 categorías, 34 cargos. Y todo para que pueda sentarse él y presidir todos los actos en el balonmano español.
Pues anda, que como en un palco un día se junta con el rey...
Claro, eso.
Pues al rey lo quita.
No, vamos a ver, pero de todas formas es que hay prioridades en esto de los protocolos, que bueno, a mí me hace un poco de gracia el tema de que si yo me siento aquí o me siento en el sitio de al lado, pero entiendo ese, ese divismo, por decirlo de alguna forma, de los directivos tremendo, y de los políticos tremendo. Y tal. Pero, de todas formas, esto me imagino que será en competiciones organizadas por la Federación Española de Balonmano.
Ese es el kit.
Porque si lo organiza otro argumento, ¿cómo vas a meter tu protocolo?
Fernando, y tú estabas en la Copa del
Eso
Rey.
Lo organizaba.
¿Quién organizaba la Copa del Rey?
Si no me equivoco, la Copa del Rey es una competición de la Federación Española de Balonmano que delega su organización en la Copa Sobal, que a su vez la delega en un club.
Vamos a ver, quién lo organizaba era Naitasuna, ¿verdad?
Sí, que... delegación de Sobal o es a Sobal en delegación de Federación. Luis, no, es que no lo tengo claro, tampoco.
Luis, te lo simplifico yo. Si tú a una ciudad por organizar un evento le pides 60.000 euros, ¿cómo coño, con perdón, te vas a sentar pedir? Antes que el alcalde?
Pues eso pasa.
Claro.
Pues no debes.
Eso pasa. Y no se lo he hecho
si
solo.
Si un alcalde me suelta 60.000, el alcalde se sienta donde le dé la real gana.
Pero es que esa es la gran pelea que hay.
Y lo propio es que le dejases encima entregar a él los trofeos. Porque es
que paga, además.
Que es la gran pelea que hay en toda esta historia.
Pues te advierto que allí el representante del gobierno de Navarra lo entregó de casualidad, porque hubo bofetadas para ver quién lo entregaba.
Y si el alcalde o el diputado en cuestión quiere bajar a tirar un penalti, tira un penalti.
Claro,
vamos. Hombre,
claro, el dinero siempre tiene razón.
Nos estamos quejando de que no llega dinero público y luego les hacemos de menos solamente por una chorrada de un protocolo.
Es un poco el debate, creo, que se ha suscitado, bueno, después de aquello, es que al final entendemos que si te
caen hasta
los sponsors,
estás puesto de los nervios.
No, pero es verdad que al final se habló de aquello, porque es que si buscamos sponsor privados y públicos y no les hacemos todo lo necesario.
Mira,
para que
Fernando,
se sientan cómodos
sin embargo,
el protocolo queda en segundo plano cuando me incomoda el horario o la situación. Y Luis sabe de lo que hablo. Supercopa de España, presentación del evento, los dos entrenadores en rueda de prensa, lo presenta el presidente del Balonmano Valladolid. ¿Dónde está la federación ahí? ¿Dónde está la ciudad?
Hay que estar a las duras y a las maduras.
Espera, que estoy dejando lo mejor para lo último, perdonadme, porque hay mucha cantidad. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que como ya os han venido contando, hace bastantes semanas Francisco Vidal Vázquez García pretende que la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, celebrada el próximo 14 de junio en Ciudad Real, le apruebe una subida de su sueldo como presidente. En la actualidad gana 60.000 euros, pero creo que le parece poco. La fórmula que presuntamente va a proponer es que la Federación le pague el alquiler de la casa en la que vive, en la zona norte de Madrid, a las afueras, alrededor de unos 1.500 euros mensuales más o menos, y me dicen que a lo mejor hasta se atreve a pedir que le paguen los gastos que le origina vivir en Madrid, como puede ser el gas, agua, luz, etcétera. Vamos, que puede rondar la subidita de unos 2.000 euros al mes, más o menos, y acercarse a los 90.000 que ganaba Juan de Dios Román aproximadamente.
Pues, decir, por ese dinero ya organiza ahí la Copa del Rey en su casa.
Mira, es decir, que a los empleados, que preguntaba antes Ángel, de la Federación Española de Balonmano, se les ha hecho un ERE, se han ido 5 a la calle, se les ha bajado su sueldo una media de un 9%, a unos un 3, a otros un 15 aproximadamente, es una horquilla. Recortes técnicos deportivos de selecciones nacionales, y además a los empleados, o mejor dicho, los empleados, han perdonado la subida salarial pendiente de 2011 y 2012, que estaba pendiente, y este va a pretender subirse sobre unos 2.000 euros al mes, más o menos, aunque sea en gasto de alquiler de su casa. Ya veréis cómo se lo aprueban, porque todo está bajo control.
Bueno, pues yo me temo, y vuelvo a reiterar, o sea, si esto va a una asamblea y los asambleístas lo aprueban, los únicos culpables serán ellos, es decir, que son ellos los que tienen el voto y la potestad de aprobar los números, los presupuestos y, en este caso, la subida del sueldo. En una federación que, como bien dice Luis y como apuntábamos, pues tiene un expediente de regulación de empleo y todo el mundo se ha tenido que reducir el sueldo para ajustarse a la realidad del país y del deporte y de las federaciones deportivas nacionales, no me parece de recibo que se esté planteando contratar un jefe de protocolo a ese sueldo de 3.500 euros mensuales más una subida salarial del presidente en un deporte en el que en este momento, y esto está todo bajo el clima de crisis actual, y sobre todo pues que si quiere su protocolo, supongo que el Consejo Superior de Deportes, Casa Real, etcétera, estamentos superiores te pueden facilitar un protocolo y decirte bien a las claras cuando hay un evento deportivo, quién se sienta en el palco, quién está a la derecha, quién está a la izquierda y tal. No me parece de recibo para nada, pero insisto, la solemnidad es de los asambleístas y ellos son los que tienen la palabra para aprobar esas cuentas y esos números.
Pues esperar que va el último mi pajarito con las obras de la federación. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ya, bien pajarito.
Que Francisco Vidal Blázquez García quiere reformar toda la sede de la Real Federación Española de Balonmano en Ferrari 16 durante los meses de julio y agosto. Estirar toda la federación, cambiar suelos, baños, hacer despachos, pintar paredes, distribución diferente, mobiliario nuevo, etcétera. Mientras se alquilará un local en estos meses para seguir trabajando. Recordemos que la última obra que se hizo fue en la etapa pasada de Juan de Dios Román como presidente en el año 2009 más o menos, y se cambiaron los baños, se pintaron paredes y algunas cosas más que se hicieron para decentar la sede. Sé que el Consejo Superior de Deportes ha enviado un técnico para ver y aprobar la obra, ya que es el dueño del piso, que no necesita concurso público, pero que se tienen que presentar para cumplir los requisitos necesarios del guión de Código de Buen Gobierno, unos 3 o 4 presupuestos, e informar a la Asamblea General de dicha obra. También sé que Blázquez informó a la Junta Directiva y que ésta le aprobó un presupuesto de unos 170.000 euros para la obra, pero me cuentan que esa cifra se ha disparado y que el presupuesto presentado al CSD es bastante alto y ronda los 250.000 euros. Cosa que no le gusta nada al CSD, sin olvidarnos del dinero que va a costar el alquiler del local, mudanza, cableados, etcétera, y que puede rondar otros 15.000 euros. Vamos, que la bromita de la obra puede poner alrededor de 260.000 euros.
No, yo la verdad es que soy Emilio, la verdad es que hablabais, Ángel Cárceles decía muy bien de que esto, si esto se aprueba, evidentemente va a ser responsabilidad de los asambleístas, que son los que tienen voz y voto y los que tienen que cuidar por el buen funcionamiento del balonmano y de sus dineros. Pero hablabais también de que el papel lo soporta todo, pero esto no es ingeniería financiera, esto va a ser ya un máster de ingeniería, porque es que no me cuadra, o sea, parece como que con todo esto aquí se generan un montón de gastos adicionales y que yo sepa, hombre, ha habido una pequeña inyección en la subvención del Consejo por los éxitos deportivos, hablábamos de casi 500.000 euros más respecto a la subvención del año anterior, pero esto no da para tanto, pues para tener, tanta comida.
Recuerdo que quiere tener un superávit de 200 y pico
millones. Bueno, bien, sí, pero te sigo diciendo, vale, un superávit de 200.000. Y seguimos todavía, si también nos van las cosas, ¿No sería más prudente, ahora que las cosas van un pelín mejor, reducir el déficit acumulado?
Eso es lo que yo pienso.
O sea,
la verdura, claro.
Estamos, bueno, los números rojos los vamos a disminuir un poquito. Y mientras tanto vamos a generar nuevos gastos, llámese aumento presidencial, llámese dietas, llámese X, Y o Z. Yo reconozco que yo, que hace tiempo que no voy por Ferraz, pero que cuando iba, aquello es prehistórico. Ya sabes cómo es el piso aquel,
sí,
y es antiguo,
sí.
Y por mucho que se haga, o lo tiras entero, te vas a otro sitio. Pero
a lo mejor no es el momento.
Claro, es que habrá prioridades, y por lo que veo aquí se están pretendiendo generar una serie de gastos que, chico, aquí solo sale el dinero, y entrar y reducir el déficit, que eso nos podía costar un montón de tiempo. Y no olvidemos ese famoso crédito que dio el CSD a un interés blando.
Esa es
y tal.
Una de las deudas, Gerardo.
Claro, claro, claro. Entonces, ingeniería no. Un máster de financiería de...
Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿La sede de Ferraz es patrimonio de la Federación?
No, es del Consejo Superior de Deportes.
Es un piso del Consejo. Es donde está Ferraz, era una sede de muchas federaciones deportivas, y creo que incluso hasta se cedía gratuitamente en tiempos, sí. No había que pagar alquiler.
Con lo cual, si estás de alquiler o estás, sí, de algún modo, sí, digamos, de inquilino, ¿no? En este, sí, caso, por el Consejo, tendrás que pedirle permiso al Consejo
por eso,
para realizar esa obra, ¿no?
Por eso
el Consejo no está de acuerdo, diciendo, pero
técnico.
Si debéis mucho, ¿cómo va esto?
Bueno, que la Asamblea va a dar para mucho, que estaremos atentos a ver qué hay, pero no os quepa la menor duda de una cosa. Francisco Vidal Blázquez García tiene controlada la Asamblea, y la Asamblea le dirá a todo que sí. Porque es una Asamblea que él preparó en su día para que Félix Brocate fuera presidente, luego Félix echó para atrás, él la ha cogido y la tiene absolutamente controlada. Javi Izu, de Radio Nacional de España de Pamplona, pues nos oímos otro día, o si no ya la próxima temporada. Un fuerte abrazo y que pares un feliz verano, ¿eh?
Lo mismo para vosotros, y que lo paséis bien.
Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, lo mismo. Hasta la próxima temporada y disfruta el verano. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Y a Juan Carlos Amón en Cope Valladolid, nos oímos la próxima semana, que será el último programa de esta temporada. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Y Fernando Urra, un fuerte abrazo, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Y Emilio Borrojo también, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y bueno, muy atentos al devenir de esa asamblea, porque hay más tela que cortar de la que parecía.
Seguiremos muy atentos todo lo que pasa en la asamblea. Con vosotros la cita, próximo lunes de Rosca nos oímos. Hasta luego, adiós.